Hoy 12 de junio es el Día Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Hay que decir que en la provincia de Mendoza hay 57.113 niños menores de 14 años que son pobres. Esto en el transcurso del 2017 al 2022, según datos que surgen de la base de microdatos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, ¿sí? Y en la República Argentina se supone que hay 1.300.000 niños que trabajan, niñas y niños que trabajan. Vamos a hablar con Gonzalo Navarro, que es responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, sobre cómo se trabaja, ¿no?, sobre este tema y sobre una realidad que duele muchísimo. Son familias que salen a trabajar todas, especialmente en época de verano, época de cosecha. Niños que abandonan, cuando hablamos de niños y niñas también estamos hablando, incluimos adolescentes que abandonan la escuela secundaria porque hay que priorizar el trabajo para llevar algo más a casa. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Celia, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, ¿qué mirada tienen ustedes o qué datos tienen ustedes primero sobre el trabajo infantil en Argentina y en Mendoza particularmente?
Bueno, yo en primer lugar agradezco la predisposición y que nos hayan convocado para hablar en esta línea, porque algo que es urgente es darle visibilización a una situación que muchas veces está naturalizada, muchas veces incluso romantizada, sí. De que no está tan mal que los niños y las niñas trabajen, sí. Y la verdad que tenemos un gran desafío comunicacional, de gestión pública, en todos los órdenes, en todos los niveles, en paliar esto que es un flagelo. Así que gracias por el interés y siempre a disposición para que podamos derribar algunos mitos en relación al trabajo infantil, a la explotación infantil, etcétera. Y un poco de algunos números, y en esto me parece que no hay que tener ningún tipo de mezquindad bajo ningún orden, y ser sincero, los números que vos decías recién en relación a la pobreza, yo te lo voy a complejizar más todavía. En Argentina y en Mendoza la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños. Uh-huh. Eso es un dato que las distintas estadísticas confirman. Sin duda que uno no puede hacer un análisis lineal de que la pobreza lleve al trabajo infantil, porque si no uno estaría reduciendo a que toda la pero sí las condiciones de precariedad laboral, las condiciones de pobreza en el ámbito familiar muchas veces sí lleva a que se den estrategias de supervivencia, estrategias muchas veces familiares y de exposición a los niños y a las niñas en ese sentido. Entonces es un dato alarmante que hay que sincerarlo y por el cual tenemos que trabajar y profundizar todas las líneas que hayan en relación al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
Uh-huh. En la vida en el ámbito rural, ¿le da más posibilidades? No es la palabra, digo, pero ¿hace que los niños lleguen más rápido a abandonar la escuela y a trabajar o a llevar las dos cosas del mejor modo posible?
Es cierto que si nosotros decimos que hay aproximadamente uno de cada diez niños en Mendoza está con obligaciones laborales, digamos, ¿no? En el ámbito rural son 2 de cada 10 niños. O sea, si el porcentaje general es el 10%, en el ámbito rural se dobla al 20%. Pero ahí hay una picardía, también para no estigmatizar al ámbito rural. Sí es cierto que en el ámbito rural es donde se hace más visible. Entonces uno puede hacer una tarea de inspección en una finca y en donde se puede hacer más visible un chico o una chica trabajando en la informalidad laboral. Claro. En la informalidad, digamos, trabajando laboralmente, que siempre es informal y eso es un delito penal. Pero ahora, si uno analiza otros ámbitos que también se dan y que pueden estar mucho más naturalizadas, que son las tareas al interior de los hogares, ¿no? Si hay un niño o una niña que pasa muchas horas del día cuidando a alguien de la familia, a un adulto mayor, a un menor, claro, a una persona con discapacidad, eso también es trabajo infantil. Claro, claro. Que está más invisibilizado, y cierro con esto La idea, que está más invisibilizado, muchas veces muy naturalizado, pero que las consecuencias son las mismas. Retraso en la terminalidad educativa, abandono, pérdida de tiempo para la recreación y el juego, que es un derecho de los niños y las niñas, y condicionamiento en términos de salud mental y salud física. Claro. Entonces, también hace que se prive de un conjunto de derechos, de bienestar, al cual tienen que estar expuestos los niños y las niñas.
Uh-huh. Ahora, ¿qué acciones se hacen directamente desde el área en la que vos estás? Porque esto de, yo sé que incluso van a llegar mensajes diciendo, yo cuando era chico trabajé,
claro.
Digo, hay esto de que vos decías de romantizar, ¿no?, el trabajo infantil y creer que si trabajan desde chiquititos la cultura del trabajo le queda instalado, son más responsables, cuando sabemos que no es así. Yo no trabajé nunca nada hasta que me recibí a la escuela secundaria y acá estoy, ¿no?, y me siento sumamente responsable. Digo, no determina el trabajo infantil absolutamente nada, al contrario, tiene tantos aspectos negativos. Ahora, ¿cómo se trabaja desde la política? Digo, de la política, ¿no? ¿Qué políticas se generan?
Bueno, excelente la pregunta, y creo que es el objetivo de la comunicación. Si me permitís, Celia, si me permiten por ahí algún comentario en términos más legales y de contexto, y después contexto la pregunta en relación a las políticas públicas de lo que se puede hacer. En primer lugar, no es lo mismo alguien que participa de alguna actividad familiar vinculada al trabajo o que presencia en términos de cuidado, protegido, a alguien que está totalmente, un niño o una niña que está totalmente desprotegido. Entonces, muchas veces la experiencia que se cuenta es aquella experiencia en donde capaz que se colaboró en algo en el ámbito familiar. Entonces, no es el mismo muchas veces cuando se generalizan excepciones. Y por lo contrario, lo que nosotros vemos es que los condicionamientos que tienen los chicos y las chicas cuando trabajan laboralmente, lo que hace es todo lo contrario. Es generar una mala experiencia laboral que después condiciona la empleabilidad y condiciona las aptitudes para insertarse en el mundo laboral. Entonces es muy por lo contrario decir, claro, no, eso ayuda a la cultura del trabajo. No, se generan malas experiencias laborales que después esos chicos y esas chicas se ven condicionados en el futuro. Legalmente, a partir de los 16 años, está permitido el trabajo adolescente protegido. Determinadas horas, determinados salarios, claro, determinada hora de descanso, con garantizar la terminalidad educativa, etcétera. Y voy a las acciones concretas, que un poco tu pregunta, Celia. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, tenemos dos tareas, o hemos decidido asumir dos tareas, sabiendo que las competencias, en función de todos los convenios federales, son de la provincia en términos de la contención, la protección de derechos, etcétera. Una tarea tiene que ver con la tarea inspectiva. O sea, que nos pueden llamar al 0800-000-41-000. Entonces, corrijo el teléfono, 0800-666-4100. Uh-huh. 0800-666-4100. Una denuncia anónima, uh-huh, y nosotros, por nuestra competencia como Ministerio de Trabajo, podemos ir al lugar privado a constatar esa situación, ¿no?, de explotación infantil y de trabajo infantil. Y les pedimos que hagan esas denuncias, porque nosotros cuando ya llegamos tarde, porque ya se está dando la situación, pero no podemos llegar más tarde todavía. Y siempre no es más efectivo cuando alguien llama porque ha visto algún indicio de explotación infantil a que cuando por ahí nosotros hacemos una ronda aleatoria de investigación nuestra, en donde muchas veces coincidimos y vemos la situación y otras veces no. Entonces la denuncia anónima es un compromiso de la ciudadanía y le pedimos que lo haga. Y después otra tarea que está funcionando muy bien son los centros de cuidado, los centros Buena Cosecha. Los centros Buena Cosecha están dispersos en distintos lugares del territorio nacional. Nosotros financiamos centros educativos de gestión social junto a los municipios para que estén abiertos durante todo el año, que estén abiertos en el receso de verano, que estén abiertos en el receso de invierno, para que los trabajadores y las trabajadoras rurales tengan un lugar a donde dejar a sus chicos para poder ir a hacer los trabajos laborales en la tierra. Porque muchas veces no es necesariamente que es trabajo infantil, sino que la mamá por ahí no tiene a dónde dejar a su hijo y lo lleva a la finca, y ahí también se producen desgracias, y la voy a decir no para generar amarillismo comunicacional, sino para a lo que está expuesto. No hace mucho, en un distrito del este de nuestra provincia, un tractor pisó a una nena que estaba jugando en una finca. Entonces, no es un lugar ni siquiera esos para que los chicos vayan y jueguen. La escuela, la educación, el club y el Estado tiene que generar en todos sus niveles alternativas. Gonzalo, no tenés dónde dejarlo, lo llevas.
Gonzalo, ¿qué tal? Diego te saluda. Estábamos hablando de esta situación, de romantizar ciertas miradas y demás. Muchas veces las circunstancias ha llevado a las personas que puedan haber pasado por trabajo desde muy pequeños. Pero también hay otros trabajos, como por ejemplo el cuidado de los hijos, el cuidado de los hermanitos, ¿no? Muchas chicas, muchos chicos que se quedan al cuidado de una responsabilidad a una edad temprana y dejan de estudiar o resignan tiempo de estudio. Eso también tiene que ver con el trabajo infantil o cruzar la vida del niño, ¿no?
Tal cual vos lo mencionás. Miren, si nosotros decimos que uno cada 10 niños en nuestra provincia están expuestos al trabajo infantil, en el caso de las tareas de cuidado, el 18,6% lo hacen niñas menores de 18 años.
Y niñas, acabas de decirlo, niñas. Atente a ese dato también.
Si nosotros lo llevamos a varones, es el 8%. Entonces, mujeres menores de edad que ven retrasada, porque eso también se ve en la terminalidad educativa, que ven retrasada su terminalidad educativa o que no la pueden terminar, pero no solo eso, también privadas de poder jugar, de poder socializar con sus pares en otros ámbitos. Entonces, pero yo por ahí dejo a mi hijo para que cuide, si es una tarde, capaz, no es que ahora, cuando es una práctica recurrente, claro, que le hace la comida, que lo cuida, que cuida al adulto mayor, que cuida a la persona, si eso está privando de que vaya a la escuela, de que juegue, todo eso condiciona en términos de salud mental, condiciona en términos de salud física también. Entonces, y muchas veces no es mala intención, sino que la mamá y el papá tienen que salir a trabajar y decir, che, bueno, ¿y qué hago? ¿O trabajo? Entonces ahí tenemos que generar estos espacios de cuidado que yo les nombro, tienen que haber más, porque bueno, también hoy puede trabajar el papá y la mamá para poder garantizar un salario en la casa, y es una problemática compleja, pero lo que está claro es que la salida no tiene que ser con trabajo para los chicos y las chicas.
Es cierto también, que el marco macroeconómico que estamos viviendo no ayuda en nada para que esa familia pueda salir a trabajar y pagar a alguien que cuide a los niños, porque no alcanza, son dos salarios que se suman para poder básicamente completar la canasta básica, el mejor de los casos. La situación de pobreza, la situación económica tampoco ayuda en nada al momento de, porque hay familias que a lo mejor son muy conscientes de lo que está pasando, pero no tienen alternativas, no lo estoy justificando, pero me parece que es una radiografía de la realidad.
Por eso nosotros insistimos en los espacios de cuidado como lo que estamos haciendo. Y voy a hacer un comentario que es totalmente constatable con la realidad, a pesar de que parezca que uno pone, hasta el 2017, de los centros de cuidado que nosotros tenemos, que financiamos para que esté abierto durante más horas, para que el municipio pueda trasladar a los chicos de la finca a los centros de cuidado, estaban en los 18 municipios. En el 2018 ese programa se desfinanció, ningún municipio más lo pudo tener, ahora lo estamos recuperando y vamos por 7 municipios. Entonces algo que nos tiene que dejar esto en claro es que en todo deben ser políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, que no se caigan, que cada vez se profundicen más. Ahora, cuesta mucho más cuando se derriba una política de estas que son las que son verdaderamente sensibles.
Y hay que volver a empezar.
Cuesta más empezar. Entonces nosotros hoy tenemos que llegar. Y centros de cuidado en donde la madre también pueda tenerlo para generar un espacio de ocio para ella y descomprimir un poco la familia, y que los chicos no estén cuidados de un hermanito, de otros, sino que puedan estar en un lugar que sea de una hora, de dos horas, de una jornada. Y yo los invito y para que en algún momento, si quieren, que vayamos a ver algunos de estos centros, vean cómo funcionan, que son reales y que tenemos que tener más espacio de contención y de cuidado, porque muchas veces también en esos centros se detectan situaciones. Entonces sirven para activar todo el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
Vamos a quedar de acuerdo para ir con nuestro móvil, con Maylén, nuestra periodista, para poder visitar alguno de estos lugares y está bueno poder acceder a toda la información y saber exactamente cuáles son los municipios y en dónde funcionan, ¿eh? Directamente, la gente que lo necesita tiene que ir al municipio a preguntar directamente.
Exactamente. El tema, vuelvo a repetir, hoy hay algunos municipios que lo están ejecutando y otros que no. Entonces, bueno, a disposición para dar toda esa información. Nosotros tenemos un informe ahí que se los puedo hacer llegar ahí a la producción para que lo tengan también.
Bueno, perfecto. Gonzalo, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el interés y cierro con esto. Así como la política pública, el sector privado, el empleador, en no contratar a niños y niñas, también desde lo comunicacional tenemos una gran tarea para sensibilizar sobre esta temática, así que gracias.
Muchas gracias, buen día.
Buen día.
Hasta luego. Ahí estaba Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación.